Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a continuar nuestra enseñanza hablando del filtro mental que el apóstol Pablo nos presenta en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en los últimos episodios hemos estado desglosando este filtro y hemos estado profundizando de cómo existe una gran diferencia en estos términos desde la perspectiva normal a la perspectiva bíblica, y hemos presentado cómo estas perspectivas impactan la aplicación de estos términos a nuestra mente. Hemos estado hablando que es nuestra responsabilidad prestar atención de las cosas que estamos pensando y llevar estos pensamientos acorde a la veracidad bíblica, tomando autoridad de ellos. En el día de hoy vamos a iniciar el tema hablando de amable. Hicimos uso de la página web definición.de para encontrar la definición de amable, y me sorprendió ver cuán vasta fue la información que encontré de este concepto. El término amabilidad, que ahora vamos a analizar en profundidad, tenemos que establecer que tiene su origen etimológico en el latín. Correctamente podemos exponer que toma como punto de partida lo que es el verbo amare, que es sinónimo de amar, y el sufijo idad, que es equivalente a cualidad. Se establece además que la amabilidad es un valor que debe enseñarse desde bien pequeños, y eso se tiene que llevar a cabo no solo en lo que es la escuela, sino fundamentalmente en el propio hogar. Para conseguir que cualquier niño aprenda a ser amable, es importante que sea en un ambiente donde pueda descubrir de manera clara qué significa aquella y cómo puede llevarla a cabo. Tanto es así que cuando se habla de la educación en valores, se incluye la citada amabilidad. De esta manera se asientan una serie de acciones que pueden ayudar al niño a, desde temprana edad, conseguir llegar a ser amable. En este sentido se habla de pequeñas actitudes o tareas, tales como compartir su material escolar con sus compañeros, saludar a las personas conocidas, dar de comer a sus mascotas o agradecer a sus padres la comida que cada día le preparan. La amabilidad puede definirse como un comportamiento o acto que resulta caritativo, solidario o afectuoso con otras personas. Por eso engloba diversas actitudes como la simpatía, la generosidad, la compasión y el altruismo. La simpatía, del latín simpatía, comunidad de sentimientos, es una inclinación afectiva que muestra una persona. La palabra hace referencia a un carácter y a un modo de ser específico que resulta agradable para los demás. La simpatía forma parte de la amabilidad. Un sujeto simpático suele ser amable, digno de ser amado. La generosidad, por otra parte, está vinculada al hábito de dar, donar o regalar. Una persona generosa no es egoísta, sino que quiere ayudar al prójimo para que éste se sienta mejor. La generosidad aparece así relacionada a la empatía, que es la capacidad de identificarse afectiva y emocionalmente con el estado de ánimo del otro. La amabilidad, por lo tanto, también incluye a la generosidad. Hemos visto cómo la definición de amable es vasta y extensa, y cómo se ramifica a otras cualidades en la vida. Y antes de entrar en las limitaciones de la aplicación natural de la palabra, permítame decirle en las cosas que estoy de acuerdo y que funcionan tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Siendo la primera en que la amabilidad debe de enseñarse en la casa. Es importante entender que es nuestra responsabilidad practicar la amabilidad en nuestros hogares para que nuestros hijos la vean practicada día a día. No es la responsabilidad de las instituciones como la iglesia, las escuelas o cualquier otra institución que está disponible el educar a nuestros hijos ni modelarle ningún ejemplo. Y para nosotros los padres, poder modelar la amabilidad a nuestros hijos cuando hemos crecido en un ambiente donde no se practicaba, el primer cambio inicia en nuestra línea de pensamientos. Así que integrar la amabilidad a nuestra vida pensante va a impactar la forma en la que nos comportamos y eventualmente va a pasar a formar parte de nuestros hábitos, lo que le va a dar forma a nuestro carácter. Y entonces vamos a poder modelarla delante de nuestros hijos, y de esta manera nuestros hijos van a crecer viendo cómo se aplica este concepto de manera efectiva. Número dos, es que la amabilidad es algo que se aprende, no es algo nato. Unas personas la aprenden más rápida que otras, pero el estado natural del hombre es egoísta. Si usted mira a un niño, el niño no quiere prestar sus juguetes, el niño no quiere prestar sus cuadernos, el niño sencillamente no quiere compartir sus cosas, porque ese es el estado natural del hombre en su estado carnal. Así que la amabilidad debe ser aprendida, y estamos hablando en el estado natural de la palabra. Todavía no hemos entrado al concepto bíblico de esta palabra y hemos llegado a la conclusión de que, número uno, es nuestra responsabilidad aplicarla a nuestra vida, aplicarla a nuestros pensamientos, para que entonces impacte la manera en que nos comportamos, y es nuestra responsabilidad modelarla en la presencia de nuestros hijos para que ellos vean la eficacia de este estilo de vida. Ahora pasemos a ver la aplicación bíblica de amabilidad. Según el diccionario expositivo Vine, viene una de las palabras que se traduce como amabilidad es epieques, y denota apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado, paciente. No insistente en la letra de la ley. Voy a repetir eso. No insistente en la letra de la ley. Expresa aquella consideración que examina humana y razonablemente los hechos del asunto. Y voy a profundizar un poco en epieques, y ahora vamos a entrar al aspecto mental, al aspecto del pensamiento de la palabra. Me llamó mucho la atención no insistente en la letra de la ley. La ley decía y estipulaba que el que hiciera estas cosas viviría por ellas. La ley estaba diseñada para señalar el pecado en el hombre sin darle solución a su problema. La ley estaba diseñada para mostrarle al hombre su incapacidad de vivir al nivel de los estándares divinos. Así que cuando Epieques dice no insistente en las letras de la ley, nos está diciendo que tenemos que comenzar a filtrar estos pensamientos condenatorios, estos pensamientos acusatorios, estos pensamientos que constantemente están señalando nuestras limitaciones, que constantemente están señalando nuestras debilidades, que constantemente están señalando nuestras incapacidades. Según Epieques, tenemos que comenzar a filtrar esos pensamientos y sustituirlos por pensamientos apropiados, ajustados, equitativos, justos, moderados, pacientes. Pensamientos que nos lleven a examinar con consideración y buen razonamiento los hechos que estamos atravesando. Así que básicamente en Vieques ya inicia la transición fuera de la ley al pensamiento de la gracia, donde somos convencidos por el Espíritu de nuestro pecado, pero ahora el Espíritu tiene la capacidad por la gracia en Cristo de traer solución a nuestra debilidad, de traer solución a nuestras incapacidades, de traer solución a nuestras circunstancias y ayudarnos a pasar lo que por otro lado sería imposible. La otra palabra utilizada para manso es epios, y la define como manso y gentil. Dice que era usada frecuentemente por los escritores griegos para caracterizar una nodriza con niños difíciles, o un maestro con estudiantes poco aplicados, o padres hacia sus hijos. Mientras Epieques inicia la transición mental de estos pensamientos condenatorios, acusatorios, limitantes hacia nuestra persona y nuestro prójimo, ahora Epios injerta en nuestra mente pensamientos mansos y gentiles que nos ayudan a caminar en tolerancia, en aceptación y tolerancia de nuestras propias debilidades y limitaciones y las de nuestro prójimo. Así que evaluamos estos dos conceptos. Primeramente, Epieques trae la transición mental donde entramos en paz con nuestras debilidades, o sea, con nosotros mismos. Y entonces, una vez nuestra mente hace esa transición y entramos en esta paz, ahora en Epios vamos a alcanzar un estado donde vamos a aplicar esta mansedumbre, esta gentileza hacia nosotros y hacia nuestro prójimo. Así que hemos visto que amable es una cualidad sumamente importante en nuestra línea de pensamiento, porque desde la perspectiva bíblica le pone un límite al plano condenatorio, al plano limitante, al plano que nos enfoca en nuestra debilidad y la del prójimo, y nos extiende a una nueva línea de pensamiento en la gracia en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, a pensamientos balanceados, apropiados, equitativos y a un estado de mansedumbre y gentileza para con nosotros y con nuestro prójimo. Y el siendo el próximo término en el día de hoy, de buen nombre, hicimos uso de la página en línea enciclopedia.banrepcultural.org, y me sorprendí que de buen nombre es de hecho un término legal. Y la información que encontré en esta página fue que el derecho al buen nombre es un término jurídico que alude al derecho a la buena fama, a la buena opinión que los demás tengan de alguien. El nombre es fama, opinión, reputación o crédito. Es en consecuencia el resultado del comportamiento en la sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su buena conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los demás. El buen nombre se tiene o no se tiene, según sea la conducta social. Por lo mismo, es objetivo en la medida en que lo configuran los hechos o actos de la persona de quien se trata. El derecho al buen nombre no es una abstracción, algo que pueda atribuirse indiscriminadamente a todas las personas. Y aquí estamos viendo que desde la perspectiva natural, y en este caso legal, que es un término legal, nos está diciendo que el buen nombre tiene que ser adquirido y que esta fama, opinión, reputación o crédito es el resultado del comportamiento en la sociedad. Y una vez más vemos cómo la aplicación natural de estos términos sacan a Dios del centro y colocan al hombre, lo que ya hemos hablado, que genera un problema limitando los recursos de la persona, sacando al Dios de recursos ilimitados del centro. Así que según la aplicación natural de esta palabra, el buen nombre tiene que ser ganado por la persona, por sus actos, por sus obras, por sus hechos. Y es importante que entendamos que estos actos son el resultado del comportamiento social, donde la gente lo está viendo y no están incluyendo esos momentos de intimidad donde nadie te ve. Sencillamente el buen nombre desde la perspectiva natural está evaluando el yo que todo el mundo puede ver y que no necesariamente es mi real yo o mi yo verdadero, sino la fachada que yo he creado para jugar este juego social. Ahora vamos a ver qué tiene que decir el diccionario bíblico ilustrado al respecto. Dice que el nombre expresaba la esencia. Saber el nombre era sinónimo de conocer su carácter y naturaleza. Y aquí ya comenzamos a ver la primera diferencia. Mientras en el estado natural habla de las obras hechas en público, ahora la versión bíblica habla del carácter, la esencia y la naturaleza del individuo con que nos estamos relacionando. Dice que conocer el nombre de una persona implicaba una relación entre las dos partes donde estaba vigente la posibilidad de hacerle bien o hacerle mal. Ahora, la perspectiva bíblica trae a la mesa que hay una relación entre dos partes que comparten este nombre. Transmitían un significado inmediatamente comprensible, el reflejo de las circunstancias, condiciones existentes y simbólicos, y también que pueden ser características personales. Así que ahora estamos viendo que desde la perspectiva bíblica, el buen nombre va a profundidades mucho más allá del estado natural, que ahora tiene que haber una relación. Ahora estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando del carácter, estamos hablando de circunstancias, estamos hablando de condiciones, estamos hablando de simbolismos y de características personales. Vamos a ver qué dice el diccionario expositivo Vineyard al respecto. Es la palabra onoma de todo lo que un nombre implica: autoridad, carácter, rango, majestad, poder, de todo lo que un nombre cubre. Así que estamos viendo que un buen nombre, desde la perspectiva bíblica, implica, número uno, la naturaleza interior, implica el carácter, implica la aplicación de la autoridad, implica el uso del rango, implica el balance de poder. Y ahora, llevando esto al nombre, que es sobre todo nombre, implica el nombre de Jesús. Cuando Pablo nos dice en todo lo que tenga buen nombre, el primer nombre que debemos introducir en nuestros pensamientos es el nombre de Jesús, porque es Jesús el estándar divino, es Jesús el puente que nos une a nosotros desde lo natural a lo divino. Así que es Jesús, es el nombre de Jesús quien va a iniciar la transición en nuestros pensamientos, donde nuestros pensamientos limitados, fracturados y naturales van a encontrarse con la esencia, el carácter, el poder, la autoridad, la majestad del Dios de los cielos, y van a ser transformados en algo nuevo. No ignoremos el poder en el nombre. Dice la Biblia que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla que está en el cielo, en la tierra y debajo de ella. La Biblia nos enseña que una vez Jesús aprendió la obediencia, obtuvo un nombre que es sobre todo nombre. Y ese es el todo del hombre, es conocer el nombre de Jesús. Así que en el día de hoy hemos hablado de estos dos filtros mentales, la aplicación natural, la aplicación bíblica. Y sé que me he extendido un poco en esta serie porque, vuelvo y repito, es mi interés que entendamos que la aplicación natural o corriente de las palabras no tiene que ver absolutamente nada con la aplicación bíblica, y que lo único que tiene la capacidad de renovar nuestra mente y cambiar nuestros pensamientos es la aplicación bíblica de los conceptos. Que no podemos estudiar conceptos bíblicos bajo el lente natural, y que no podemos tomar conceptos naturales y aplicarlos al bíblico, porque lo natural va con lo natural y lo espiritual va con lo espiritual. Y son estos conceptos bíblicos los que van a cambiar tus pensamientos, así que van a cambiar tus emociones, van a cambiar tus acciones, van a cambiar tus hábitos, van a cambiar tu carácter y por ende van a cambiar tu destinación. Vamos a dejar esta enseñanza hasta aquí en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Puedes contactarte con nosotros en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube bajo el nombre de Palabra Presencia o mi nombre es Jorge Sanabria. También puedes visitar nuestra página web palabrapresencia.com. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Te bendecimos en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.